sin imponerles soluciones. Para ello demandó a los líderes políticos y sociales que dejen de perder tiempo en polarizaciones y discusiones inútiles y se pongan manos a la obra a solucionar los problemas verdaderos, comenzando por los de quienes tienen el estómago vacío. El rol de la ciudadanía, a su juicio, es también imprescindible. Solo quien se sacude la apatía y asume la parte de solidaridad que le toca en su vida personal estará en condiciones de exigir compromisos a los demás. Ese sería un buen punto de partida para una acción global.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebramos saludarles en una mañana de viernes 17 de octubre, que era la fecha en la que íbamos a conocer qué tal salía la aventura de la OPA hostil y casi casi hostil, como hemos visto, entre BBVA o del BBVA sobre el Sabadell. Ahora nos lo va a contar Gorge como asunto del día, además de otros muchos que esta mañana manejamos Gorge Bustos y ese cofre entreabierto de plata en polvo, que es Pilar Cisneros.
Se cotiza más el oro, pero
bueno. Pero bueno,
está en máximos históricos. Bueno, la plata también está subiendo.
Está mal el cobre incluso.
Sí, claro, claro, claro. Cierto.
Pues aquí, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Con el cofre semiabierto a mi izquierda, es viernes ya, viernes de OPA hostil, efectivamente. Viernes, que esperemos que pase rápido, porque tenemos que soportar otro fin de semana, sabemos que no nos gusta, ¿verdad? Así que rezaremos para que llegue pronto el bendito lunes. Estaré muy atento, por cierto, hoy al After con Maldonado, porque a las 6:30 se nos va a hacer un análisis detallado del clima. Ahí tengo eventos importantes este fin de semana, creo que tú también, a ver si el tiempo lo respeta, porque sigue las alertas amarillas en varias comunidades españolas. Durante la primera hora de la mañana tendremos niebla en el norte de Galicia. Hay además alerta amarilla por lluvias en la costa catalana, al menos por la mañana. Y por la tarde esa alerta se va a trasladar al sur de Aragón, Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Baleares y las provincias andaluzas de Córdoba y Granada. También hay alerta amarilla por fuertes lluvias en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. No sé si te ha llegado a ti también la nueva tasa de basuras, lo que ya se conoce como el basurazo. Ahí me llegó la carta de pago el miércoles. 200 pavitos, un nuevo impuesto que se suma a todos los que ya se ha inventado este gobierno para alimentar un gasto público cada vez más insaciable. Y uno intenta consolarse pensando que sus impuestos pagarán por la nómina de esa enfermera tan simpática de nuestro hospital o de un maestro de pueblo. Pero luego pensamos en las nóminas de ciertos diputados, todavía diputados, como José Luis Ábalos, y en sus sobres llenos de chistorras, y nos entran ganas de arrancar la motosierra de Milei. Y eso que ayuntamientos como el de Madrid han intentado retrasar todo lo posible la aplicación de la ley estatal aprobada por Sánchez en 2022, pero tarde o temprano toca aplicarla. Y esa ley obliga a elevar drásticamente el precio público por la recogida de basuras. Y ahora que muchos municipios han empezado a cobrarla en toda España, la gente se está cabreando por la magnitud de la subida. Porque no hacen más que subirnos los impuestos, pero la renta per cápita sigue estancada desde hace 2 décadas en España. Y tampoco notamos una mejora sustancial en la prestación de servicios públicos. Más bien al revés. España tiene el mayor paro de Europa y la inflación más alta. El ascensor social está averiado. La clase media tira más bien hacia abajo y el resto le pide a la Virgen que se quede como está. Pero el discurso del gobierno es este.
España se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico y la creación de empleo de toda Europa.
Que si la locomotora, que si el cohete, pero qué manía con estas metáforas obsesionadas con la velocidad. Me temo que el gobierno se está olvidando de que la gente en la calle camina a pie. No va en cohete ni va en locomotora. Camina despacito y gastando lo justo porque teme que llegue el fin de mes. El poder adquisitivo de las familias españolas no refleja el discurso triunfalista de los datos macroeconómicos que hace constantemente este gobierno. Y precisamente por eso indigna tanto la corrupción. A ver, la corrupción indigna siempre. Pero si te roban cuando tu economía real va bien, la economía de bolsillo, que diría nuestra Pilar García de la Granja, pues hombre, quizá sobrelleva la corrupción menos mal. No te digo bien, pero menos mal. Pero la gente que todavía está pagando el crédito que pidió para las vacaciones, no se explica, por ejemplo, que Ábalos y Koldo sigan libres después de todos los indicios delictivos que pesan sobre ellos. Y lo cierto es que todo tiene su explicación jurídica. A ver, ni el juez ni el fiscal creen que Ábalos y Koldo sean inocentes. El hecho de que hayan terminado la semana en la calle no significa nada. Al revés, el juez y el fiscal cada vez están más seguros de la responsabilidad de ambos en graves delitos. Pero no pueden dictar una medida cautelar, en un sistema garantista como el nuestro, que los privaría de un derecho tan fundamental como la libertad sin que concurra o riesgo alto de fuga, o de destrucción de pruebas, o de reiteración delictiva, que vuelvan a cometer delitos. Ambos se han negado a declarar esta semana, y ambos salieron esta semana por su propio pie del Tribunal Supremo. Y eso que Koldo traía ayer una mochila. Dentro tendría un traje, un pijama a rayas, pues si le tocaba mudarse a Soto del Real. Hombre precavido, dijo el tío. Pero su horizonte penal sigue siendo muy sombrío, ¿eh? Porque además no quiere colaborar. Así que a tenor de las pruebas que ya conocemos y de las que están por venir, hay dos celdas en Soto del Real que llevan sus iniciales. Las de Koldo y las de Ábalos. Y veremos de cuántos más. Pero ya sabemos que los tiempos de la justicia no coinciden con los tiempos de la política. Y por eso el PP se ha adelantado y ha citado a Pedro Sánchez en el Senado el 30 de octubre. Se supone que el presidente del gobierno tiene obligación de acudir. Y lo que es más revolucionario, tiene obligación de decir la verdad, Pedro Sánchez. Algo que no le recordamos seguramente desde que la profesora pasaba lista en el cole y decía el presente al oír su nombre. Esa fue quizás la última vez que dijo la verdad.
Pedro Sánchez dará explicaciones el próximo día 30 de octubre a las 9 en punto. Pedro Sánchez es la X de la trama, una trama con epicentro en la Moncloa. Ha convertido la Moncloa en un refugio de imputados y a su propio partido en un centro de negocios particular.
Pues ojo con las comisiones de investigación, señorías del PP. Ojo con no prepararse los interrogatorios. Ojo con subestimar al trilero más desahogado a este lado del océano Atlántico, Que me veo ya a Pedro divirtiéndose en la cámara alta, mintiendo, insultando, arremetiendo contra una oposición incapaz de colocar al presidente frente al espejo de sus propias trolas. Por cierto, uno de los grandes maestros de la posverdad, vamos a llamarla así, de quien tantas cosas ha aprendido Pedro sin confesarlo, es Donald Trump. Trump vive un momento dulce después de la firma del acuerdo de paz en Egipto. La verdad que firmar la paz no equivale a garantizarla sobre el terreno, pero bueno, vamos a conceder que Trump se ha apuntado un gran tanto diplomático esta semana, las cosas como son. Y como es un hombre ambicioso, ahora quiere apuntarse otro. El gatillazo del Nobel lo ha dejado hambriento de méritos para ganarlo el año que viene. Y ahora no se conforma ya con pacificar Oriente Próximo, sino que aspira también a finiquitar la guerra entre Rusia y Ucrania, nada menos. Y a tal efecto, había convocado para este viernes en la Casa Blanca a Zelensky. Hoy se van a volver a ver en el despacho Oval. Pero viendo la jugada y temiéndose que el americano accediese a entregarle a Zelensky los temibles misiles Tomahawk, que pueden decantar el curso de la guerra, Putin se ha querido adelantar. Así que la tarde de ayer llamó por teléfono a Donald para intentar condicionar la cita del presidente de Estados Unidos con Zelensky de hoy. No sabemos exactamente de qué hablaron, pero tratándose del excoronel del KGB, pues de su boca solo pudieron salir intentos de manipulación psicológica del ego de Trump. Otras veces le ha funcionado, como en aquella patética reunión de Alaska de la que un criminal buscado internacionalmente como Putin regresó más legitimado de lo que llegó, por culpa del narcisismo trumpiano. Bueno, pues ahora puede que le haya vuelto a funcionar sus técnicas a Vladimir, porque nada más colgar el teléfono, Trump anunció un encuentro cara a cara con Putin en Budapest. Y ojo, porque esa cita, si llega a producirse, puede dejar en evidencia una vez más a la Unión Europea, porque te recuerdo que Putin tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen. Así que no debería poder entrar en Hungría. Pero claro, ¿en Hungría quién manda? En Hungría manda Víctor Orbán, que está como loco por saludar a su amigo Vladimir. Y ya ha dejado claro que si Putin pisa su país, no va a ser detenido. Y ese día, si eso sucede, la carcajada de Putin, riéndose de Ursula von der Leyen, se oiría desde Lisboa hasta Sebastopol. Lo que no sé es por qué no se citan aquí, en España. Total, si en Barajas se plantó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y tampoco podía pisar suelo europeo, porque es una criminal buscada internacionalmente. Pero muy amiga de Zapatero, eso sí, como tantos otros criminales. A Delcy no solo no se le impidió la entrada en España, sino que además salieron corriendo de madrugada a recibirla el exministro José Luis Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. Mira qué casualidad, los de la trama de hidrocarburos. El petróleo es un hidrocarburo. Muy rentable. Y no solo de esa trama, ¿eh? Son los protagonistas de varios casos de corrupción socialista, todos concatenados. A ver si resulta al final que las maletas de Delcy estaban llenas de chistorras. Delcy, por cierto, está atravesando un momento delicado, ¿eh? Personal. Porque la han pillado traicionando al jefe. Según publica la prensa estadounidense, se habría ofrecido a Estados Unidos para liderar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro. Menudo marrón. Caracas en vilo a la espera de la represalia del sátrapa contra la Judas que quería mercadear con su cabeza. Pero ojo, porque así suelen caer las dictaduras, ¿eh? Podridas por dentro. A consecuencia de su propia corrupción se desmoronan. Eso sí, de puertas para afuera toca disimular y fingir unidad. El régimen huele a podrido, el tirano está muerto de miedo, pero tanto Delcy como Maduro han aparecido en público echándose unas risas.
Bueno, yo quiero un saludo de la vicepresidenta, que está aquí muy activa. ¡Un saludo, Delcy!
Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo.
Son unos imbéciles, Delcy. Hoy, el alto mando político militar de la revolución, estamos más unidos que nunca en defender nuestra patria.
Es como escuchar un telefilme, pero matando gente. Esas risitas ahí nerviosas, exagerando buen rollito. Eso solo delata el estado de tensión en el que vive esta gente por la presión de Trump y de la CIA y del Nobel de Corina Machado. Todos saben que ha empezado la cuenta atrás en Venezuela. Y donde ya ha terminado la cuenta atrás es en la OPA. En la OPA del BBV sobre el Sabadell. La entidad vasca que aspiraba al 30% de las acciones apenas ha conseguido un 25%. Y esto cierra la puerta a una segunda oferta. Así que este viernes va a ser un día para estar pendiente de las cotizaciones en bolsa. Y a ver si alguien se anima a lanzar otra OPA pronto, porque la vida sin OPAs ya es como una semana sin informes de la UCO.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pues nos vamos hasta Sevilla porque la Consejería de Educación denuncia ante la Fiscalía el suicidio de Sandra, una adolescente de 14 años, por presunto acoso escolar.
La Junta constata que el Colegio Irlandesas de Loreto no activó el protocolo de acoso ni el de prevención de suicidios. La familia había denunciado que la adolescente recibía insultos sobre su físico y que ya había intentado suicidarse con anterioridad.
Y el alto el fuego entre Hamas e Israel pasa por su momento de mayor fragilidad. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el plan de paz en Gaza porque faltan 19 cuerpos por entregar. El grupo terrorista dice que esos cadáveres de rehenes israelíes son irrecuperables por sus propios medios.
Mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria prometida por Israel, todavía no se ha abierto el paso de Rafah. Lo hará previsiblemente este domingo. Eso tiene dicho al menos Benjamín Netanyahu. Y Donald Trump se ha pronunciado sobre esas discrepancias. El presidente estadounidense le pide a Hamas que se porte bien.
Estoy observando lo que está sucediendo. Tenemos un compromiso de ellos y supongo que lo van a cumplir. Si se portan bien, ok. Si no se portan bien, nos encargaremos de ellos.
Y en el partidazo de COPE esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Esta noche, en tiempo de juego, a las 9, retomamos la Liga en la novena jornada en Primera División con el Real Oviedo Español, que supone además el estreno en el banquillo asturiano de Luis Carrión. La jornada viene marcada por las lesiones. Durante el parón de selecciones, en esas, el Barça ha sido uno de los más afectados, causando baja Dani Olmo, Ferran Torres y Lewandowski. Anoche hablamos en el partidazo con el seleccionador polaco, que dejó claro que al delantero lo han cuidado todo y cuanto han podido y que lo han intentado hacer todo bien. El Barça, que recibe al Girona mañana sábado, en el Real Madrid están pendientes de Mbappé, que ayer tampoco se entrenó con el resto de sus compañeros de cara al Getafe el domingo. Al margen, Champions femenina, victoria del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, derrota del Atlético de Madrid ante el United. Hoy a las 11:30, primera lista de Sonia Bermúdez a cargo de la selección española femenina para las semifinales de la Liga de las Naciones ante Suecia, y en la Euroliga, derrota del Barça ante el Dubai Basketball.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las Estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Nuestra misión es muy clara, ir a la raíz y a la verdad de fenómenos que convulsionan a todo el mundo. Y como desde el inicio, la nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos. Les espero, Cuarto Milenio.
Súbete a la nave del misterio. Cuarto Milenio. Los domingos a las 9:15 de la noche, en 4.
6:17, 5:17 en Canarias. Se termina un culebrón financiero que ha durado 17 meses. Y lo ha hecho un día antes de lo previsto, porque iba a ser este viernes cuando se iba a conocer el resultado de la OPA del BBVA al Banco Sabadell, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha decidido no esperar para hacerlo público, visto que la entidad vasca solo ha logrado convencer al 25,4% de los accionistas del banco catalán. No llega, por tanto, al límite exigido de aceptación de la OPA, que es el 30%, para al menos realizar un segundo intento. Así que, resumiendo, el BBVA fracasa en su intento por hacerse con el Sabadell. Y el presidente Carlos Torres va a dar explicaciones a las 9 de la mañana, pero ya anoche reconocía el fracaso.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
El que aún no se ha pronunciado es el Banco Sabadell, pero sí lo han hecho otros actores del ámbito político, porque esta ha sido la OPA más política que se recuerda desde la de Endesa, ¿eh? No nos engañemos, Pilar, esta operación iba mucho más allá de lo económico.
Desde luego, te recuerdo, Jorge, que Economía impuso este verano exigencias adicionales a esta OPA. Ahora solo transmiten respeto a la decisión de las acciones del Sabadell. Sí ha celebrado la noticia la otra parte del gobierno, la de Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz se felicita porque esta mala operación, así la ha calificado, porque haya fracasado. Misma línea de valoración ha mostrado Salvador Illa. El presidente de la Generalitat cree que esto reafirma un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y sus empresas. Más duro ha sido Carles Puigdemont. El expresidente asegura que esto era un intento de acabar con el sistema bancario catalán y que ha fracasado. En cuanto a los mercados, pues a las 9 de la mañana vamos a comprobar cómo reaccionan en bolsa ambas entidades bancarias. De momento, en la de Nueva York, el BBVA subió más de un 6%, y entre los expertos nadie esperaba un resultado tan malo. Lo ha dicho en la linterna de COPE el analista Joaquín Robles.
Pues la verdad que no. Las especulaciones en las últimas semanas era que por lo menos se iba a hacer con ese 30%, y realmente, bueno, pues era lo que esperábamos. Yo creo que es más como un fracaso, ¿no?, por parte de BBVA, porque al final es el segundo intento y también ha querido ser muy agresivo, ¿no?, en la compra.
¿Y ahora qué? Pues según Robles, el objetivo futuro del BBVA debe ser establecer un plan para ese efectivo que iba a emplear en la OPA.
Tendrá que elaborar un nuevo plan estratégico y ver qué hace, ¿no?, con todo ese efectivo para seguir añadiendo valor, ¿no?, al accionista y ver un poco cuál puede ser la mejor oportunidad y lo que le puede reportar unos mejores rendimientos, ¿no?, de cara al futuro.
Precisamente pensando en sus accionistas, el BBVA ya ha anunciado que va a acelerar la retribución a esos accionistas. El 7 de noviembre pagará el mayor dividendo de su historia, 1.800 millones de euros, 32 céntimos por acción.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Es Coldo. Coldo García recurriendo al variado y rico refranero español para explicar su entrada ayer en el Tribunal Supremo con una mochila. En ella llevaba ropa, medicinas y artículos de aseo, por si el juez Leopoldo Puente le mandaba el trullo. Pero no, finalmente el magistrado ha optado por la misma decisión que tomó con Ábalos el día anterior, dejarle en libertad, pero manteniéndole las medidas cautelares. Es un alivio momentáneo para ambos. Digo lo de momentáneo y lo subrayo porque si lees el contenido de las resoluciones del juez, el futuro de estos dos es más negro que los señalados por Risto en Operación Triunfo. Leemos hoy en El Mundo hasta 8 apostillas que cercan a ambos, salvo que decidan colaborar. Si no, su desenfreno de estos años tendrá pues un futuro de luna de miel entre rejas. Cerramos así la semana de comparecencias en el Supremo, pero el libro de la corrupción en el Gobierno y en el PSOE no va ni por la mitad. Dentro de 13 días tenemos la gran comparecencia, la más esperada, la de Pedro Sánchez de la Comisión del Senado, que investiga el caso Coldo. Va a ser el 30 de octubre, una fecha que, como no podía ser de otra manera, pues no le encaja, no le gusta al Gobierno. Y eso que el PP se tuvo que adaptar a la nutridísima agenda internacional del presidente, pero ni por esas.
Y es que desde Moncloa critican, Jorge, que sea justo el día después del aniversario de la Dana. Los populares esperan que el presidente responda a preguntas sobre esos pagos efectivos en Ferraz. Maribel Sánchez.
Le piden a Pedro Sánchez que dé la cara después de que la UCO desvelara esos sobres con las famosas chistorras que recibían Ábalos y Coldo. El problema está en que, en vez de aclarar si había o no financiación ilegal en el PSOE, lo que ha hecho el presidente hasta ahora es normalizar esa forma de cobrar en metálico como si ocurriera en todas las empresas. Y la senadora del PP, Alicia García, dice que por ahí no pasan y que España entendería su silencio como una confesión.
El 30 de octubre. No hay plasma que le salve y no hay mentira que le sirva. Los españoles necesitan conocer la verdad de este gobierno.
Verdad que solo conoceríamos si Pedro Sánchez aporta los tickets y facturas bancarias que demostraran el origen legal de ese dinero. Sobre todo después de que la empresaria Carmen Pano haya ratificado en el Senado que ella misma llevó hasta 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE por encargo del comisionado de la trama de Víctor de Aldama, y ahora los de Feijóo le piden a Sánchez que explique a dónde fue a parar todo ese dinero.
Atentos a esta novedad que te cuento ahora sobre la muerte de Isaac Andic. Esta historia va camino de serie negra de Netflix, ¿eh? Recordemos que el fundador de Mango murió el pasado 14 de diciembre después de caerse, pues eso nos contaron, por un terraplén de 150 metros en las montañas barcelonesas de Montserrat. Iba caminando con su hijo, Jonathan. Bueno, pues los investigadores, que siempre tuvieron sospechas de que esto no era un accidente, pues parece que estaban en lo cierto. Parece. Debido a un tema de prescripción de plazos judiciales, el caso en principio se archivó. Pero el pasado mes de marzo, ante las incongruencias en las dos declaraciones de Jonathan y la insistencia de los Mossos de Escuadra en sus investigaciones, la jueza de Martorell, que lleva el caso, decidió reabrirlo. Ahora Pilar, esta es la novedad, imputa al hijo.
Que sí pasa, Jorge, de ser testigo a investigado por homicidio. Es el principal sospechoso de la muerte de su padre. Lo decidió la magistrada hace un mes y se acaba de conocer ahora. Los Mossos ya están analizando de nuevo su teléfono para determinar dónde estaba él y su padre en el momento exacto de la caída. También extraña a los investigadores que la primera llamada de Jonathan tras el accidente fue a su madrastra. Luego llamó al 112. Además están las complejas relaciones que, según varios testigos, mantenían padre e hijo. Hace unos meses, Tony Ruiz, sucesor de Andic al frente de Mango, agradecía la labor de los investigadores.
Es duro emocionalmente, pero nosotros agradecemos la exhaustividad, diríamos, que están llevando a cabo las distintas personas, organismos que están trabajando en esto. Oye, agradecemos la exhaustividad de este proceso.
Tras este giro de guión, la familia Andic ha emitido un comunicado en el que muestran su total respeto a esta nueva diligencia, aseguran que van a seguir colaborando con la justicia y también expresan su convencimiento de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic.
Este sí que es un culebrón y no lo de la OPA, ¿eh? A las 6:30 repasamos todo lo que está sucediendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Estos precios imbatibles solo se ven en el aniversario de Carrefour. Cinta de lomo de cerdo en trozos origen España con un precio imbatible de 4,59 € el kilo. O salmón noruego por medios o enteros con un precio imbatible de 8,99 € el kilo. Hasta el 19 de octubre en Carrefour.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Ey, ¿qué pasa? Mira, que con tanto estudiar llevo todo el día metida en la Biblio. Te lo digo porque he decidido que el último repaso lo haré en el bar de abajo, tomándome un colacao con muchos grumitos. Así que nada, ya sabes dónde encontrarme. ¿Te vienes? Colacao, tan único como tú.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 € en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ese ahorro, ¿eh? Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Ese ahorro,
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ambientazo en el after. Estamos nuestra línea especial, la línea que tenemos con el after, donde el equipo de tiempo.com con Maldonado a la cabeza pues celebra la noche del viernes. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno,
mira, vaya por delante mi felicitación a Alberto, ajá, a su novia y eminente esposa Blanca, así como a ti, a Mariló y a los padres de Blanca. Y dicho esto, hablamos del tiempo, que por cierto mañana, como bien sabes, lo venimos siguiendo desde hace tiempo, colaborará con el evento.
Ah, qué bueno. Y, porque llega las temperaturas se mantienen. Hay quizá alguna mínima que baja, pero normalmente se mantiene en toda España, ¿no?
Se mantienen a unos niveles altos para esta época del año. Hoy se producirán algunos chubascos en Cataluña, que pueden ser fuertes, y por la tarde en Baleares, el interior de la mitad oriental peninsular, y incluso puede llegar alguno a la zona centro, así como a Baleares y a Canarias. Las temperaturas, como bien has dicho, serán parecidas a las de ayer, y los vientos en general flojos de componente este todavía. Mañana será un día de transición entre la situación de levante y la de poniente, que será la que predomine los próximos días. El frente se irá acercando al noroeste de la península, donde irá aumentando la nubosidad. Todavía se producirán chubascos en Cataluña y en Baleares, así como en Canarias. En Sanlúcar de Barrameda, pues por la mañana estará despejado. A las 12 de la mañana, que creo que es la hora del evento, pues la temperatura estará en torno a los 12 grados. Luego por la tarde pueden aparecer algunas nubes, pero que ni mucho menos predominarán los claros, incluso serán presagio de lluvia. La temperatura a las 4 de la tarde será en torno a los 28 grados, luego bajará un poquito, y ya a las 20 horas pues será, la temperatura bajará hasta los 23 o 24 grados, incluso menos. Bueno, y en general, en España, como decía, será una día de transición, puesto que se va acercando un frente. Y el domingo, el paso del frente dará origen a cielos nubosos en gran parte de la península. Se producirán precipitaciones en el cuadrante noroeste, siendo fuertes en Galicia y en Asturias, y débiles en otros puntos del Cantábrico, el norte de Castilla y León, y pueden llegar a la zona centro. También puede llover en Canarias. Descenderán las temperaturas en el noroeste y variarán poco en el resto. Los vientos serán variables, irán rolando del suroeste, y tras el paso del frente pues ya soplará el noroeste, que será los que predominen quizás en los próximos días. Todavía con vientos del suroeste por delante del frente, se pueden alcanzar en Bilbao 29 grados. La máxima de España será de 31 grados. Y bueno, pues las cosas están así. Uh-huh. Así que lo que te puedo contar a ese respecto.
Un otoño bronceable.
Bueno, de momento sí, ya llegará un día en que dará un brusco cambio y diremos, el viento está loco, como es habitual. Sí. Así que el pasado sábado, por cierto, estuve dando una conferencia en un lugar en el que, según me dijeron, tú frecuentas.
¿Así?
Era concretamente, sí, en Estepa. Y además estuve desayunando en un bar que se llama El Cortijo, donde el dueño me dijo que tú también vas por allí.
Claro, claro.
Así
claro,
que
yo por ahí.
Fue una conferencia.
Estepa es un pueblo que huele a Navidad, ¿eh?
Tú sí. Entras, bueno, en Estepa. Me regalaron mantecado, como natural.
Claro, como natural. Tú entras en Estepa y entras por la Estepeña, o vas luego a los demás, al Patriarca, a todos los que hay que son muy buenos, y tú vas oliendo a la canela y al mantecao por la calle.
Sí.
Pero a partir de agosto, que es cuando empieza la campaña. O sea, que imagínate.
Sí, sí, sí. Bueno, no había hoteles prácticamente, y creo que eso ya de aquí a Navidad es completamente lo normal.
Bueno, tú sabes el hotel de Estepa se llama Don Polvorón, que es además gasolinera y puesto de carretera. Y Ya, en Don Polvorón me he quedado yo, madre mía, pocas veces.
Pues en ese no había sitio en esta ocasión. A mí me enfadaron en uno, se llamaba el Balcón de Andalucía.
Ajá.
Así que, bueno, la verdad que fue, bueno, me trataron con una amabilidad exquisita. Yo nunca salgo contento, yo no sé si a ti te pasa eso. Cuando doy una conferencia, yo siempre digo, pues debía haberlo hecho mejor. Bueno, ellos parece ser que sí que quedaron contentos y con eso me doy yo por satisfecho. Me trataron muy bien, quedé muy contento, una gente encantadora. Y bueno, fue
un... ¿Pero de qué les hablas cuando das una conferencia? ¿De cómo se el tiempo y esas cosas? ¿Cómo?
Hombre, depende. En esta ocasión se trataba de que la patrona de la Virgen de Estepa es la Virgen de la Asunción. Uh-huh. Y con motivo del terremoto famosísimo de Lisboa, bueno, se llama de Lisboa, pero afectó a otras muchas zonas. En Ayamonte, por ejemplo, por el orden de mil muertos. Y no te quiero ni contar si ese terremoto que destruyó prácticamente Lisboa, porque detrás vino un tsunami y posteriormente un incendio, como bien sabes, pues si eso llega a ocurrir ahora y no en un 1 de noviembre, como fue en esta ocasión, si llega a ocurrir esto en verano, no te quiero ni contar, porque en aquel entonces la costa suroeste de la península, pues no habría nada, pero ahora con la cantidad de urbanizaciones que hay, con un terremoto de eso, un tsunami, y bueno, pues sería un desastre mucho mayor.
Hombre, el terremoto de Lisboa llegó hasta Sevilla,
Sí, señor.
Dañó muchísimas estructuras sevillanas.
Sí, en la catedral se cayó una piedra de la catedral y hay un monolito allí, tú lo habrás visto,
sí. En
la Plaza del Triunfo, dando gracias a la Virgen porque no pasó nada, ¿no? Pero podría haber sido mucho mayor, claro, pero afortunadamente hubo algunos desastres, pero poca cosa. Pero es que ese terremoto llega a menos que hasta Groenlandia, ¿eh? Es el mayor terremoto que se cuenta, vamos, que se sepa.
Ya llegar lejos, ¿eh? Si llegó a Groenlandia...
Pues llegó en Groenlandia, se acusó también poca cosa, pero fíjate cómo fue el terremoto. Bueno, está considerado, vete a saber lo que pasaría hace 15 siglos, pero que se tenga en constancia, es el terremoto más importante porque, como te digo, vino acompañado de un tsunami y posteriormente de un fuego que arrasó casi toda Lisboa, muy sabido.
¿Cómo? Bueno, que van a arrasar conmigo ahora.
No, hombre, tío, contigo no pueden arrasar, que tienes que estar de punta en blanco para mañana.
Eso es verdad.
Bueno. Pues bueno, me alegro de saludarte. Seguí ahí en el after, que lo estáis pasando
igualmente. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós.
El terremoto de Lisboa, bueno, y el terremoto de la banca. Y otras cosas que son actualidad, Gorge.
Y el terremoto del after, Carlos, ¿eh?
El after.
Como bajamos ahora desde tan arriba, pero bueno, tenemos varios escenarios para aterrizar ahora la información. Uno de ellos es Washington, donde se van a reunir de nuevo Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sobre la mesa hay un asunto que suena así. Es un sonido de un Tomahawk. Zelensky va a intentar que Estados Unidos dé luz verde para que Ucrania pueda usar estos misiles, que son capaces de penetrar ampliamente en territorio ruso e incluso llegar hasta Moscú con una precisión clave. Pilar Cisneros.
Sí, bueno, son eso, como tú dices, los Tomahawk, ¿no? Que son la baza que busca Zelensky, pero Trump ha vuelto en las últimas horas a retomar el contacto con Putin. Ayer hablaron por teléfono y Trump ha anunciado una reunión con el presidente ruso en Budapest para tratar de poner fin a la guerra de Ucrania. Hay que recordar que Putin tiene la entrada prohibida en el espacio de la Unión Europea y, por tanto, no podría en realidad entrar en Hungría. Sin embargo, el presidente húngaro Viktor Orbán, aliado de Putin en Europa, ya ha dicho que le dará la bienvenida.
Si Putin entrara en la Unión Europea a pesar de tenerlo prohibido, se estaría marcando un Delphi. un Delcio Rodríguez, que fue lo que hizo la vicepresidenta de Venezuela cuando entró en España y se reunió con José Luis Ábalos en Barajas, a pesar de estar vetada en el espacio Schengen, ¿eh? Hablando de Delcio, por cierto, la prensa de Estados Unidos asegura que han negociado entregar la cabeza de Maduro.
Y es que según el Miami Herald, la vicepresidenta venezolana, con la mediación de Qatar, se ofreció para liderar una transición a cambio de la salida de Nicolás Maduro del poder. A pesar de las noticias, ambos intentan mostrar unidad.
Bueno, yo quiero un saludo de la vicepresidenta, que está aquí muy activa. ¡Un saludo, Delcy!
Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo.
Son unos imbéciles, Delcy. Hoy, el alto mando político militar de la revolución, estamos más unidos que nunca en defender nuestra patria.
Ya. Y no lo creemos. Bueno, hoy también vamos a tener como referencia a la bolsa, porque a buscar la reacción al pinchazo del BBVA en su Opal Sabadell.
La entidad vasca apenas ha conseguido un 25% de acciones, aunque aspiraba a un 30%. Esto cierra la puerta a una segunda oferta. Ayer el BBVA se disparó en la bolsa de Nueva York tras el no a la OPA. A las 9, recordemos, abre aquí la bolsa española.
Y dos cosas más. Malas noticias en Nestlé.
Pues sí, la empresa de alimentación planea recortar 16.000 empleos en 2 años. Es un 6% de la plantilla mundial. En España hay 4.000 empleados sin que se sepa por ahora cómo puede afectarles este plan.
Y la otra noticia, ojo con esto, es que Pilar se complica el caso de la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic.
Y es que los Mossos analizan el teléfono móvil y señalan como investigado por homicidio al hijo de la víctima, Jonathan, que acompañaba a su padre cuando este sufrió una caída durante una ruta por Montserrat.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y estamos preocupados por la tremenda inflación, por la cesta de la compra, por el precio de los pisos. Eso es de lo que se habla en las calles, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Nuestra misión es muy clara: ir a la raíz y a la verdad de fenómenos que convulsionan a todo el mundo. Y como desde el inicio, la nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos. Les espero. Cuarto Milenio.
Súbete a la nave del misterio. Cuarto Milenio. Los domingos a las 9:15 de la noche. En 4.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Feliz viernes, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Ya queda un día menos para el lunes. Yeah. Es que me dejas así, trastocada.
Por las mañanas muchos aún tomamos leche con cacao. Y en todo caso a todos nos gusta el chocolate, pero ¿se ha convertido el chocolate en un artículo de lujo?
Pues mira, de todo un poco y todo junto, y sí. Porque hay escasez de oferta debido a las malas cosechas causadas por las sequías e inundaciones en países líderes en la producción como Ghana, Costa de Marfil o Ecuador, combinado con una demanda global en aumento, sobre todo en China. Y como siempre, y desde luego tras la pandemia, Jorge, se han disparado también los costes de producción, laborales, energía e impuestos. Sobre la materia prima, en 2019 una tonelada de cacao costaba unos $2.400. Bueno, pues en este 2025 el precio está rondando los 5.800, dependiendo del origen.
O sea, que eso de el desayuno de los campeones o merendar un poquito de chocolate empieza a ser un artículo de lujo para miles de familias, ¿no?
En el caso del chocolate, Jorge, lo es. Hemos pasado de pagar de media en 2019 las barritas de chocolate negro de marca de distribución en un supermercado entre 1,50 € y 2,50 € al precio de hoy en los supermercados, que superan en muchos casos los 3 €.
¿Y hasta cuándo va a seguir esta tendencia?
Bueno, pues aunque estamos por debajo de los máximos de finales del 2024, o sea, ha caído un poquito el precio, sigue estando muchísimo más caro que en el 2022. Y esta es una de las razones que ha llevado a Nestlé, y lo decías hace un instante, a anunciar despidos de 16.000 personas en todo el mundo, el 6% de la plantilla. Se trata de ahorrar 3.000 millones de euros, Jorge, todo por culpa de la caída de las ventas, esa debilidad en el gasto del consumidor. En España, la multinacional suiza tiene 4.000 4.000 empleados. Así que cuando comas chocolate, disfrútalo.
Pues sí, lo haré. Y por cierto, menudo estreno difícil, ¿eh?, para Pablo Isla al frente de Nestlé, que ha tenido que tomar esta decisión, ¿no?
Ha sido la segunda gran decisión después del informe sobre el consejero delegado, acuérdate.
El enamorado, claro.
Efectivamente, claro, sí, sí. El enamorado de la subordinada que no lo había dicho.
Tratándose de una empresa de chocolate, uno pensaría que gestionarlo iba a ser una experiencia más dulce.
Bueno, Nestlé es una multinacional suiza que es una de las mayores empresas del mundo del sector de alimentación. Tiene algo más de 270.000 empleados en todo el mundo, pero 16.000 empleos son muchos puestos de trabajo.
Bueno, pues te veo luego en el café, que también puedes tomarse con chocolate.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Pilar. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por la economía, por ese fracaso definitivo de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque era una operación en la que había mucho en juego, también intereses políticos. Es el final a un pulso que ha durado 17 meses. Dice ABC en su portada, duro varapalo para la cúpula del banco que preside Carlos Torres. Así reconoció ayer su derrota el responsable de la entidad vasca.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado.
En algunas crónicas hablan de que peligra la continuidad de Torres al frente del BBVA. Veremos. El intento de opostil solo ha convencido a un 25% de los accionistas. No llega ni al 30% que abría la puerta al menos a un segundo intento.
¿Y cuál es la derivada política de todo esto?
Que el desenlace es el que quería el gobierno, que siempre se opuso a la operación. La noticia se conoció ayer a última hora, así que te rescato algunas reacciones en redes sociales. Yolanda Díaz dice que era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo y que agravaba la concentración bancaria. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, el desenlace confirma lo que siempre hemos defendido, dice. Puigdemont también celebra, el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. Bueno, el análisis de Miquel Roig en el Confidencial destaca que fue clave que el Sabadell volviese a establecer su sede en Cataluña para ganarse precisamente el apoyo de Moncloa.
Eso sí, es la OPA más politizada de la historia. Y ha ganado Moncloa y Puigdemont. Vamos a la sección de tribunales, porque el paso de Koldo por el Supremo siguió el mismo guión que la previa con Ábalos, ¿no?
Se negó a declarar y quedó en libertad como su jefe. El Mundo le dedica su editorial bajo el título Koldo y Ábalos acorralados. Dice que Moncloa y Ferraz buscan encapsular este escándalo como parte de conductas personales, pero lo cierto, dice este periódico, es que interpela de lleno al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez. ABC aporta que Koldo viajaba con un sobre con dinero solo para pagar prostitutas. La información cita fuentes próximas al asesor.
Y vamos al mito internacional, porque dejamos de mirar un momento a Gaza para mirar a Rusia y a Ucrania.
Trump se reúne hoy con Zelensky en la Casa Blanca. El ucraniano le va a pedir armas, concretamente misiles Tomahawk. Ayer, el presidente norteamericano destacó el poder de destrucción de estos misiles.
Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious offensive, incredibly destructive weapon.
Trump parecía dispuesto a darle las armas a Zelensky, pero ayer habló 2 horas con Putin por teléfono y ahora se baraja una futura reunión en Hungría para hablar de un alto el fuego, así que veremos.
Cuidado. La Unión Europea se blinda mientras tanto ante un futuro ataque ruso, ¿no?
Sí, ayer presentó su muro antidrones. La idea es que esté plenamente operativo en 2027. ¿Tiene sentido? Mira, esta información que lleva hoy el New York Times. Dice así, Rusia está armando drones con armas de racimo norcoreanas. Cuenta la información que investigadores independientes visitaron Ucrania la semana pasada y allí examinaron un tipo de munición en racimo norcoreana hasta ahora desconocida. Estaba instalada en un avión no tripulado ruso que encontraron en Jersón. Y te lo destaco porque la información la firma el reportero del Pentágono para el periódico norteamericano, se llama Juan Ismay, y algo tiene que saber de esto porque sirvió como artificiero en la Marina de los Estados Unidos.
Uf, qué miedo, lo que nos faltaba, bombas del norcoreano. Oye, ¿algo más que te haya llamado la atención?
Sí, en la crónica de sucesos, lo venís comentando. Avanzó ayer El País una información relevante sobre la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. Murió en diciembre, se precipitó por una montaña mientras hacía senderismo con su hijo. Todo parecía un accidente, pero la jueza que investiga los hechos bajo secreto de sumario ha imputado por homicidio al hijo. Añade La Vanguardia que los Mossos de Escuadra están escrutando minuciosamente el contenido de su teléfono móvil.
Aquí hay una serie de Netflix en germen, me temo.
Tiene mala pinta, sí.
Lo comentamos todo luego, Rec, en el café. Un abrazo.
Un abrazo, Jorge.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¡Mamá!
¿Qué pasa, cielo?
¡El diente ya no está!
Oh, eso es porque el hada de los dientes lo ha cogido.
Tú, señor Thompson, ejercerás durante algún tiempo de hada de los dientes.
Para ser un buen hado hay que estar preparado.
¿Quién es usted?
Dwayne Johnson.
Soy el hada de los dientes.
Rompedientes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien. Y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes! Decía. Mas un día hallé remedio. Probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
¿Cómo llega Coca-Cola a tantos rincones de España? El próximo lunes, la tarde en COPE acerca sus micrófonos a la sede de Coca-Cola para descubrir quiénes hacen posible que esta bebida esté en cada rincón, bar y hogar de nuestro país. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Ser autónomo no es lo mismo que ser independiente. De hecho, los autónomos dependen de muchas cosas. Por ejemplo, de las cuotas que tienen que pagar cada mes y que el gobierno tiene intención de subir. Autónomo es la elección que hace nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Al lince ibérico y al rinoceronte de Sumatra se suma ahora una nueva especie en peligro de extinción, el autónomo español. A las asimetrías frente a asalariados, bajas por enfermedad, vacaciones pagadas, paro, etcétera, se suma ahora una subida poco discreta de las cuotas planteada por el gobierno de coalición, su depredador natural en el ecosistema socioeconómico actual. Viene la ocurrencia a dar la penúltima puntillita a uno de los colectivos más olvidados de todo, y digo todo, programa electoral. Del freelance precario, cuyo hábitat natural suele ser los bares con wifi gratis, al pequeño empresario, avistado sobre todo en oficinas de alquiler sin vistas y coworkings varios, no hay subespecie que no esté mirando ahora a lontananza cual perrito de las praderas, con resquemor e incertidumbre. Así no es de extrañar que haya hoy en España menos autónomos que nunca, y que las niñas ya no quieran ser princesas sino funcionarias. Anunciar la medida justo un día antes del vencimiento del IVA trimestral parecería responder a un envidiable sentido del humor negro, negrísimo, o un virtuoso don para la impertinencia. Casi tanto como Comisiones Obreras y UGT llamando a la huelga general no por los trabajadores por cuenta propia, sino por Gaza tras la firma de un acuerdo de paz. Lo de los autónomos, va, es por su bien. Si te pega, es que te quiere.
Usaban estos.
Sí, pero fíjate, estamos otra vez de entierro en el mundo de la música. Y qué lástima, de verdad, es que se ha muerto.
Se ha muerto.
Ace Frehley.
Kiss.
El viajero intergaláctico de Kiss, de Spaceman, ¿no? Porque así iba pintado él, ¿no? Ya sabes que...
Gastaba más en maquillaje este que Pedro, ¿eh?
Y con como todos los Kiss. 74 años tenía, murió ayer. Así que, bueno, pues nada, que suene este I Was Made For Loving You. En su honor. Demasiados fallecimientos en el mundo de la música tenemos que estar dando últimamente, no sé yo, no me gusta, pero bueno, está bien que suene su música, ¿no? Puede ser una buena excusa, Carlos.
Sí,
pero
a mí fijaos, me gusta mucho Kiss.
¿Te gusta mucho Kiss?
Sí, sí.
Esto se llama glam rock, creo, ¿no, Carlos?
El glam rock, sí.
Sí, señor.
Sí, sí. Además, lo bueno que tenían es que luego salían a la calle sin pintar y no los conocía nadie.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, se convirtió en todo un fenómeno cultural, precisamente, entre otras cosas, por ese maquillaje y ese vestuario, desde luego. Supieron hacerlo muy bien en ese sentido.
Sí, la banda de Gene Simmons.
Señor. Pero fíjate, quería yo comentar también que un 17 de octubre del año 1988... sale el primer disco de Traveling Wilburys.
¡Hombre! Me encanta. Vaya grupo este, ¿eh?
Bueno, esto es una curiosidad tremenda.
Realmente es una asociación
de
individualidades magníficas, ¿no?
Sí, sí, sí.
De repente se juntaron, ojo, George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Tom Petty.
¡Madre mía!
Casi nada. Para hacer, entre otras cosas, este Handle With Care.
Jeff Lynne, sí.
Sí, sí.
¿Cómo nació este grupo?
Bueno,
esta asociación.
Fue una grabación.
Pues,
que se hizo,
sí,
dilo tú, Carlos.
Una grabación. Y el lideró Harrison.
George Harrison.
Sí, fue el que más o menos lideró. Y cuando ligó a Roy Orbison. Digamos, Roy Orbison tenía mucha ascendencia sobre todos. Era una figura no tan mayor como parece. Y ahí entró de cabeza Dylan y los demás. Pues vamos a divertirnos. Bueno, y vamos a contar las noticias ahora. A las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Mediodía Cope arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viernes 17 de octubre, 7 de la mañana, 6 en Canarias. Ustedes se percataron durante estos dos últimos meses, y especialmente las últimas semanas,